bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Viajando Despacio en Radio Viajera. Antes de empezar el programa de esta semana, queremos dar las gracias a Javier Bañón por la charla de la pasada semana en Rutas Pangea. Javi nos dejó un libro firmado de su manual de bikepacking para un oyente. Entra al Facebook de Viajando Despacio y entérate de cómo participar en el sorteo para hacerte con el libro. Libro que, por otro lado, recomendamos, un manual muy práctico del que todos podemos extraer enseñanzas. Un poquito de agenda para las próximas fechas. Empezamos con que hoy, 30 de octubre, los compis de Pata de Cabra arrancan temporada, con muchas ganas de escuchar las novedades de su programa. El 6 de noviembre, en Puente de Genave, Jaén, organizado por la Diputación de Jaén, se celebra el segundo encuentro de vías verdes de la provincia de Jaén. Ese mismo día hay una propuesta muy interesante en Bilbao, con el título Moverse en bici por Vizcaya, ¿cómo lo hacemos? Visiones desde la experiencia europea, un evento bastante inspirador. E inspiradora es la propuesta de Presura, en Soria, el fin de semana del 8 al 10 de noviembre, la feria para la repoblación de la España rural. No es una propuesta que se centre en las bicis, pero seguro que las bicis y el turismo en bici tendrá mucho que decir en este festival. El 12 de noviembre, el Patronato Provincial de Turismo de Córdoba convoca y organiza el primer encuentro para la dinamización de las vías verdes del Guadiato y los Pedroches, una comarca fantástica y un destino ideal para hacer cicloturismo. El 29 de noviembre, en Madrid, jornada técnica organizada por la Red de Ciudades por la Bicicleta, centrada en la ciclologística, el reparto de mercancías en última milla en bicicleta, como solución a los problemas generados por el tráfico en los centros de las ciudades. Y los días 29 y 30 de noviembre se celebran en Alcira las jornadas de cicloturismo de la Ribera del Júcar. Esta semana, de nuevo, te traemos varios temas. Empezamos con Esaú, del Mar de Movilidad. El proyecto Mares llega a su fin y nos acercamos al evento de clausura. Y le pedimos a Esaú que nos hiciese un balance de los 3 años del Mar de Movilidad. Continuamos con Benito de la Rosa y María Higuero, de 100.000 pedaladas. Desde que vi el primer tráiler de su proyecto audiovisual, tenía muchas ganas de charlar con ellos. Su ambicioso proyecto, al que llaman BIM Project, lo abarca todo, incluso la música, deliciosa, que precede a esta entrevista. No os perdáis sus vídeos. Y para finalizar, vamos a charlar con Alberto, que acaba de terminar un recorrido desde Guadalajara en Cuenca. Cicloturismo por el Alto Tajo y la Serranía de Cuenca. Esperamos que te guste el programa. Un saludo, viajero.
Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú. Mares igual que
tú. Viajando despacio se ha venido hasta el Mar de Energía junto a la Puerta de Toledo y estamos con Esaú, uno de los responsables del Mar de Movilidad. Estamos en la fiesta de cierre del proyecto Mares tras 3 años intensos y queremos que nos cuente un poco su valoración personal de cómo ha sido todo este proceso en el Mar de Movilidad. Muchas gracias por atendernos, Esaú, lo primero.
Gracias, Chus. Un placer estar aquí y compartir esta jornada fantástica, que para nosotros es agridulce, dulce porque llevamos 3 años trabajando. Creo que hemos comprobado, ¿no?, que la movilidad sostenible es un sector desde donde se pueden generar iniciativas de autoempleo, iniciativas de muy diferente calado. Hablamos no solo de territorio bici, que parece que inicialmente, ¿no?, es por la dimensión de los vehículos, por digamos la inversión que a lo mejor hay que hacer en un primer momento, parece como un sector de los que tradicionalmente está más asociado y donde a lo mejor emprender es más sencillo, sin restarle por supuesto que es muy complejo igualmente. Pero hablo de iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, redes de caminos seguros al cole, iniciativas de emprendizaje que han desarrollado vehículos nuevos, vehículos que fomentan una movilidad sostenible, emisiones cero. También, por supuesto, pensar que hay muchísimo recurso y estamos, creo que, en un momento importante en la ciudad de Madrid en cuanto a que la movilidad se está agitando, se lleva agitando mucho tiempo, no solo en Madrid sino también en otras ciudades europeas, y cuando hay un cambio siempre hay una oportunidad. Esto es casi una frase hecha, pero creo que debemos tomarlo como algo positivo, ¿no? Yo creo que sería inviable pensar hace muchísimo tiempo que puedes convertir un Seat Panda o un Seat Ibiza que a lo mejor ya tiene 15, 20 años, 25, y que lo puedes convertir a eléctrico, lo puedes homologar y lo puedes poner en circulación, con lo cual le puedes dar una vida más allá de la que ya ha tenido, con lo que eso supone en términos de economía circular, reutilización de recursos, etcétera, ¿no? Por último, quería comentar también, por ejemplo, como valoración en la parte dulce, que hemos encontrado pues un ecosistema muy entusiasta. Hay muchísima gente que ve en la movilidad una posibilidad, y lo más importante es que no lo ve como si dijéramos algo exógeno a esas personas, sino como algo que lo viven y que lo practican cada día, ¿no? Y es algo que nos ha encantado, porque desde un primer momento pensábamos en ese término tan complejo, ¿no?, de la movilidad sostenible, uh-huh, en que se pudiera visibilizar más y abrir, amplificarlo terminológicamente para que pudiéramos idear que cada persona en su día a día puede aportar un granito de arena en esa movilidad sostenible. Y la parte agria es que hoy termina, digamos, este proyecto. Es un proyecto europeo, hemos estado 3 años. Yo lo veo como un punto y seguido, puesto que creo que no hemos abierto un melón, sino que hemos ayudado a abrir cosas que ya estaban en la ciudad de Madrid, y que creo que también es hora que este testigo pues lo coja, bueno, una entidad, lo continúe el ayuntamiento. Hay muchísimas fundaciones interesadas también en desarrollar proyectos en torno a la movilidad, y sobre todo el ecosistema que hemos acompañado, pues también ver de qué manera ahora con más energía, si cabe, poder continuar en el desarrollo de sus iniciativas económicas.
Hablabas de agitación, hablabas de transformación. Una cosa que estaba en la base de Mares es la transformación urbana, y un tema que yo creo que es muy interesante es poder hablar de que se puede transformar la ciudad sin hacer infraestructuras, ¿no? Se puede transformar la ciudad por la manera de utilizarla, por la manera de vivirla, por la manera de recorrerla, ¿no?
Sí. De hecho, Mares, digamos, en su ideario inicial es eso, es un proyecto de transformación urbana a través de 5 sectores, ¿no? Basándonos en la movilidad, pues claro, acabamos de ver en la presentación que hay, digamos, iniciativas que se han acompañado por el mar, que tienen 25, 20 cargo bikes, que en el fondo son vehículos que lo que hacen es que quitan un coche, quitan una furgoneta, ¿no? Eso es, digamos, en términos de ganancia de espacio público, es impresionante, ¿no? Madrid tiene 33.000 desplazamientos por mercancía al día. Esto genera un desgaste, un ruido, que no digo que el 100% se pueda hacer con bicicletas, pero sí una gran parte, con lo cual Hablamos de un espacio público más desahogado, un espacio público en donde probablemente, digamos, las personas podamos inclusive apropiarnos e invadir para usarlo y recuperar algo que históricamente siempre ha estado abonado al coche, y otras muchas iniciativas como, por ejemplo, esa magia que se produce, por ejemplo, por las mañanas, cuando se genera, por ejemplo, una ruta segura al cole, ¿no? Digamos, son infraestructuras que nosotros llamamos dúctiles, puesto que aparecen y desaparecen, pero que ayudan a que, por supuesto, pueda haber otra movilidad en esas mañanas para acompañar a los niños, ¿no?, a nuestros hijos, o sea, al colegio, con lo cual ahí también hay una transformación, ¿no? Estoy hablando de cosas muy tangibles, pero también están todos los aspectos intangibles, como cosas que tienen que ver con, bueno, con el ruido, digamos, intangibles, no tan táctiles, ¿no? O, por ejemplo, la calidad del aire, ¿no? Igualmente.
Para mí, y es una visión personal, que nosotros vemos el proyecto, aunque hemos formado parte de alguna de las iniciativas un poco desde fuera, quizá uno de los grandes legados es haber ayudado a consolidar ese ecosistema, en nuestro caso, en torno a la bici en Madrid, ¿no? Desde ámbitos muy distintos, ¿no? Cada uno de nosotros toca la bici de una manera distinta, pero al final te das cuenta de que tienes mucho más que ver con otra gente que, pues en el caso de los cargo bikes, o en el caso de la gente que, como Bici Salud, que está promoviendo la bici para un tema más de salud que de ocio. O sea, al final, para nosotros ese es un legado muy importante. Y quería preguntarte, para ti, ¿cuál crees que es el legado que deja Mares?
Yo siempre digo dos cosas, y es que la gente nos pregunta, ¿pero cuántas empresas ha creado Mares? Y nosotros siempre comentamos, o sea, Mares no crea empresas. Mares ha acompañado algo que en algunos casos ya estaba, con lo cual no queremos, como si dijéramos, como apropiarnos de eso, sino que ya había gente haciendo muchas cosas, con lo cual hemos intentado acompañar y generar un nuevo espacio de encuentro en donde ese ecosistema, que a lo mejor en el día a día no se podía encontrar por la rapidez, por las agendas tan apretadas, y hemos estado intentando que eso se pueda dar, ¿no? Pensar Mares como un espacio de encuentro para generar emprendizaje o relaciones entre ese ecosistema. Yo con lo que me quedo es principalmente con la parte humana. He aprendido un montón de cosas. Mira que hemos desarrollado proyectos de transformación urbana en diferentes ámbitos, tanto como en la construcción pura y dura, como en el tejido más de iniciativas ciudadanas en otros ámbitos que no es la movilidad, pero me he encontrado en la movilidad como si dijéramos que realmente lo que se hace se siente, y esto es un aprendizaje que para mí me parece vital, puesto que estamos hablando de formas de vida, ¿no? Más que de empresas en sí, o más que de movilidad sostenible en sí, sino de formas de vida.
Y ya para cerrar, y ya que decías tú formas de vida, yo creo que eso va muy parejo a otro de los grandes ejes de Mares, ¿no?, que es la economía social y solidaria, ¿no? Algo que se aleja un poco quizá más de las lógicas más mercantilistas, más capitalistas, y que piensa más en los cuidados, en las otras personas, ¿no? O sea, yo creo que ese también es un valor que estaba en todo el proyecto.
Sí, claro, es un valor, digamos, que Mares, cuando lo presentamos a la Unión Europea, directamente comentamos que estos cinco sectores, los del acrónimo de Mares, tenían que estar basados en, digamos, proyectos donde las personas sean el centro, ¿no? Y ahí está, por supuesto, la economía social y solidaria, que tiene, digamos, esto casi como por modus operandi, ¿no? Por supuesto, yo creo que Mares ha, digamos, como juntado personas con personas, personas con proyectos, proyectos con personas y proyectos con proyectos, ¿no? Pero lo más importante es intentar cooperar y generar, yo creo, esas comunidades de aprendizajes. Hay mucha gente que, digamos, no está asociado al mundo del expertise, sino que a lo mejor puede estar considerado más al mundo del amateurismo, que tiene un conocimiento en la práctica brutal. Y esto es algo que digamos la economía social y solidaria sí que tiene y que hemos intentado intentar sacarlo, visibilizarlo y ver hasta dónde se puede transmitir ese conocimiento, ¿no? Casi en un formato código abierto, ¿no? Para que se puedan replicar cosas, ¿no? Me comentaba hace poco los compañeros y compañeras de La Pájara, que decían que nos han contactado en Villaverde que van a montar algo similar a La Pájara y le hemos dicho, sí, vamos para allá, te contamos un poco esto. Eso es mágico.
Pues nada, muchísimas gracias y ahora disfrutar de la parte de poder cambiar de proyecto, ¿no? Que también es enriquecedor.
Sí, muchas gracias a ustedes y nada, un placer enorme. Seguiremos vinculados al tema de la transformación urbana y a lo que tiene que ver con la resiliencia y esperamos vernos pronto, seguro.
Seguro. Muchas gracias.
Tenemos con nosotros a Beni y María, y parece que también un invitado que ha llegado hace poco tiempo, Gabriel. Ellos son 100.000 pedaladas, pedaleando Europa, una serie de documentales sobre cicloturismo en Europa, en la cual, a través de las experiencias de una pareja de cicloviajeros, que ahora van a ser tres, se tratan de ilustrarnos cómo emprender desde un punto de vista práctico nuestros viajes de cicloturismo. También para incentivarnos en la práctica de esta actividad y enseñándonos los itinerarios e infraestructuras existentes para poderlo practicar. Y como ellos nos dicen, transmitir al mismo tiempo los paisajes, vivencias, emociones y sensaciones que se desarrollan a lo largo de estas aventuras. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Chus.
Pues contarnos un poco más, ¿cómo surge la idea de 100.000 pedaladas?
Pues es una idea que surge en torno a una pasión que es la de montar en bicicleta y sobre todo la de conocer el mundo a través de él. Que en mi caso, mucho antes de conocer a María, cuando yo era todavía muy jovenzuelo, me aventuré con mi hermano por primera vez a hacer un camino de Santiago cuando tenía 21 años. Y a partir de ahí ya fue, a partir del primer viaje, pues siempre ya quedaba en mente el hacer otro y así uno tras otro. Hasta que conocí a María. María me encantó la idea. Y bueno, ¿qué pasó, María? ¿Qué te pasaba a ti? Que no...
Bueno, yo no sabía montar en bicicleta. Había montado de chica y no me acordaba, la verdad es que no me acordaba mucho. Pero me llamó la atención la idea esta de viajar en bici y me propuse aprender y me lancé a hacer mi primer viaje. Y además yo había estudiado comunicación audiovisual, me gustaba el tema de las cámaras y entonces le propuse a Beni, que le estaba encantado, de hacer viajes en bici, pero además ir grabándonos y así contarlo a los que nos pudieran seguir para que vieran las ideas de viajar en bici, que aquí en España no hemos encontrado mucha gente que viaja en bici como nosotros. O sea que en Europa la mayoría de la gente se mueve en bici, viajan en bici.
Ahora ya es una práctica más habitual, gracias pues a gente como nosotros, pero todavía es algo que se debe de propagar.
Sí, sí, sí. Oye, pues tiene mucho mérito, María, ¿no? Empezar desde recuperar lo que es la sensación de ir en bicicleta y después lanzarse al viaje.
Sí, es verdad que sí. Pero cuando quieres algo con mucha fuerza, yo creo que se termina consiguiendo. Y a mí me encanta viajar y me llamó la atención eso porque es un viaje diferente. Es un viaje en el que se desarrollan los cinco sentidos y conoces muchísimas más cosas a una velocidad que te permite disfrutar de todo el paisaje, cosa que no te permite el coche. Y la verdad es que me gustó mucho y por eso llevamos ya varios viajes, vamos, varios, unos 7-8 viajes llevamos ya por Europa.
Seguidos, ¿no? Los dos.
Sí.
Ahora ya hemos parado en el último fue en 2017 y bueno, es que ya en 2018 pues estaba ya encargado de abrir.
Oye, Dani,
ya de que cumpla un añito y poco, este próximo verano esperamos retomar y viajar con él, ¿ya?
Te quería preguntar, Beni, tú decías que tu primer viaje fue el Camino de Santiago. ¿Qué tendrá el Camino de Santiago? Porque aquí en Viajando Despacio, que hemos entrevistado a muchos cicloviajeros españoles, y para muchos de ellos el Camino de Santiago fue el primero.
Yo creo que la infraestructura es la... Para mí, vamos, recuerdo que mi hermano y yo mi hermano y yo somos de Arroyo de San Sebastián, María es de Badajoz, Pacense, y Arroyo de San Sebastián está muy cerquita, prácticamente al ladito de Mérida, entre Mérida y Almendralejo, y por ahí pasa la Vía de la Plata.
Tierra de Barros.
Sí, Tierra de Barros y también Vega Baja, pero bueno, son dos comarcas muy próximas y hay muchísimos peregrinos, sobre todo... No, el camino va de Almendralejo a Mérida, pero sí que nosotros nos encontramos muchos cicloturistas de Holanda, de Inglaterra, etcétera, que vienen por la variante de por mi pueblo, por Arroyo, porque van por carreteras comarcales. No suelen ir con bicis de montaña y suelen ir por carreteras comarcales, con mapas de carreteras, pasan por allí mucho. Y ya por aquella época, estamos hablando del año, finales de los años 90, que es cuando empezó a coger un poquito de auge el camino. Veíamos nosotros, yo tenía 17, 18 años, hacíamos muchísima bicicleta y ya empezamos a ver nuestras primeras alforjas. Por ahí, y era gente de por ahí fuera, no mucha gente de por ahí fuera y... De algún otro cicloturista de aquí de España, de País Vasco, también encontramos gente. Y ya eso hizo que eso unido a una página que encontramos que se llamaba Amigos del Ciclismo, estaba en internet, que hoy en día no está. Y estaba expresada una ruta que iba de Mérida a Astorga. Venía recogido como el Iter de Mérida a Astúrica, la Vía de la Plata. Y nosotros nos sacamos la información, nos la imprimimos y salimos a la aventura. Me acuerdo que con unas mochilas. Todo fue antes que el primer camino de Santiago. Simplemente por el hecho de que había una infraestructura, o sea, un camino con señales, que en este caso eran flechas pintadas amarillas, y posibilidad de dormir a lo largo del camino. Que yo creo que eso es lo que nos da el Camino de Santiago. Una primera infraestructura que hoy en día ya pues puede que haya gente que lo primero que haga no sea el camino, si de verdad le gusta la bicicleta, que sino que lo primero que haga sea pues, por ejemplo, un camino natural del Guadiana o del Ebro o un camino del Cid o una transpirenaica o cosas así. Pero yo creo que sobre todo es la infraestructura que existía, que es la posibilidad de trazar un recorrido. Y esto lo llevamos a Europa, pues, con el proyecto que ya conocéis vosotros, sí. La famosa Eurovelo. No son caminos de Santiago en sí, sino simplemente transcurso para poder conocer varios países, pues siguiendo el curso de un río o un curso de simplemente una ruta de transhumancia o cualquier otro motivo. Pero son eso, simplemente infraestructura.
Muy bien. Y una pregunta que te quería hacer, María. A nosotros nos llama mucho la atención vuestro trabajo audiovisual y yo te quería preguntar, ¿lleváis un guión previo de lo que queréis grabar? ¿Tenéis programado un poco qué cosas queréis grabar? ¿O vais grabando a lo largo del recorrido y luego ya es un trabajo de edición para contar la historia a partir de la edición?
El trabajo es posterior, sí. Nosotros vamos grabando sobre la marcha, porque hay veces que pasamos por un sitio y nos gusta, y de hecho volvemos para atrás y volvemos a grabar, porque nos ha gustado mucho, y es sobre la marcha. El trabajo viene después. Tenemos el trabajo previo de la preparación del viaje, de todo, saber por dónde vamos a pasar, las ciudades, todo eso sí, dónde vamos a dormir, más o menos todo lo llevamos visto. Y luego ya, pues, grabamos sobre la marcha, como hemos dicho, y la edición después.
Sí, intentamos que, bueno, yo creo que como la mayoría de las personas que viajan así, sino intentamos, en realidad no es como series de documentales que vemos en televisión, etcétera, que es un documental que motiva al viaje, sino lo nuestro es, pues viajas por el simplemente hecho de que te encanta viajar y grabas a la vez que vas viajando ciertas cosas, pero no condiciona el viaje. Digamos que lo que hacemos es recoger las sensaciones para después transmitirlas y no vivir ese viaje para grabarlo, sino que grabarlo es algo secundario, que sí que es verdad que luego pues queda algo muy bonito. De hecho,
y nos gusta.
Claro, de hecho lo que tenemos un montón de material acerca de todos los viajes y los tenemos todos en producción, todos los capítulos los tenemos ahí bastante.
Luego lleva muchísimo tiempo.
Sí, tiempo. Y...
Más que hacer el viaje, ¿eh? Se tarda más en hacer el vídeo que en pedalearlo, ¿no?
Sí. Sí, porque luego venimos con bastantes horas de grabación, porque nuestros viajes suelen ser largos. Y claro, seleccionar cuáles han sido las mejores imágenes para un documental o para que la gente lo vea y se motive y también haga lo mismo, pues es lo que más cuesta, porque tú no sabes con qué quedarte realmente, es que todo te gusta.
Sí, además la idea también ha mutado un poquito, la idea es de hacer un vídeo que no solo motive, sino que te ayude a emprender el viaje.
Claro.
Entonces, es reunir toda la información que como también hacéis vosotros a través de Viajando Despacio, que si existen ciertos mapas, cierta infraestructura, ciertos guías escritas o páginas web, alojamiento, posibilidad de información, pues eso, incluirla todo en un vídeo que no dure mucho, 30, 40 minutos a lo sumo, que sirva. Y es una cosa, es un formato que no hemos encontrado. Han pasado los años y mucha gente de alrededor nos dice, pero porque siempre hacemos un tráiler del documental antes que el documental, y el documental empezamos a producirlo, pero debido al trabajo y siempre se nos va acumulando de un año para otro y al final viajamos y hacemos otro viaje y todavía no hemos publicado el documental del año anterior. Así que al final publicaremos toda la serie juntas. Y la idea es esa, la idea es ayudar a las personas didácticamente.
Y estamos hablando mucho de vuestro trabajo audiovisual. Contarles a los oyentes dónde pueden verlo, si no lo conocen todavía.
Sí, ahora mismo la página se llama 100.000pedaladas.com, todo con letras. Y en ella tenemos organizado por secciones, una parte de blog donde vamos publicando de vez en cuando algún artículo, aunque con Gabriel llevamos un tiempillo así un poquito que hemos parado por el trabajo y él, y luego hay una sección dedicada a cada viaje, y en cada viaje podéis encontrar información, fotografías, en nuestro recorrido, como el diario, digamos, el calendario que llegamos a seguir. Y cuando últimamente, los últimos 2-3 viajes, cada vez que hemos viajado hemos publicado un post cada día del viaje contando las experiencias, porque así queda todo como más documentado en el momento en el que lo vive. Uh-huh. Y ahí puedes encontrar, la verdad es que todos los viajes que hemos hecho pues están todos desglosados, y más que audiovisualmente, ya están escritos. Uh-huh. Y lo que es el vídeo, pues vídeo tenemos lo que es el tráiler de cada documental, y luego el documental en sí es algo que tenemos ahí clavado pendiente, pero que tenemos ya varios de ellos a punto de terminarlo y queremos a ver si podemos tenerlos para... No sabemos si a lo largo de este año y el que viene,
claro.
Ahora que hemos hecho un pequeño parón con Gabriel hasta que coja fuerza para montarse en el carrito, pues ahí a ver si lo podemos ir publicando en YouTube.
Muy
y
bien.
Ahí está toda la información y lo que necesite. Y bueno, y ya sabéis, vosotros que os podéis contar que tenéis tanta información también acerca de tanto, yo creo que de una red tan grande de cicloviajeros, yo creo que entre unos y otros, cada uno portamos nuestro granito de arena y el cicloturista pues puede valerse y vivir su aventura.
Sí,
yo
creo que eso es lo bonito también, ¿no? Que al final se crea una comunidad que la gente comparte y todo el mundo puede aprovecharse, entre comillas, de esa información, ¿no? Ese compartir información nos beneficia a todos.
Sí,
pues sí, sí, además que nosotros también hemos buscado para información sobre nuestros viajes.
Claro, claro.
Sí, ahí... A veces buscas algo en concreto y no lo ha hecho nadie o no lo ha documentado nadie y cuesta muchísimo y a veces ocurre al contrario. Y eso es algo de agradecer, además nosotros lo hemos notado.
Sí.
Hay viajes, hay zonas que, por ejemplo, nosotros tenemos un recorrido, una parte de un viaje nuestro se escurre por el río Eno.
Uh-huh.
Es algo que no, que cuando nosotros fuimos no encontramos prácticamente información. Alguien que hubiera viajado por allí. Y bueno, eso nos llevó a que anima mucho más a hacer esto.
Y
a hacer algo así.
Os quería preguntar, ¿cuál ha sido de los viajes en bici que habéis hecho juntos, cuál es el que más os ha gustado?
Uf. Es difícil, ¿eh?
Sí,
la
sí,
pregunta.
Sí.
Es difícil. Yo creo que a María le gusta más Centro Europa. Porque yo creo que sí, eso hemos hecho concretamente, bueno, ha habido dos viajes que han partido de los Alpes, de la zona de los Alpes, que claro, el paisaje es impresionante, porque lo, María, claro, lo que le ocurre, lo bueno que le veo yo a nuestros viajes para compartirlo es que están al alcance de cualquier persona que se lo proponga, y no tenga un fondo físico, una capacidad, porque María, ya veis, como ha dicho ella, aprendió de cero y se puso a viajar.
Uh-huh.
Con lo cual, nosotros no hemos buscado viajes complicados de subir puertos ni nada. Entonces, sí es verdad que los viajes que han nacido los Alpes, como el de el principio del Rin,
que es muy bonito,
que pasa por el lago Constanza, y también el río Eno, el nacimiento del río Eno, y que empalma en pasado con el Danubio.
Sí, sí, sí.
También que el Danubio es la ruta, digamos, más transitada en Europa.
Sí, el Eno sí que lo recomendaría yo, porque nosotros cuando hicimos el Eno no hay tanta afluencia de gente, va muy bien, son paisajes muy bonitos.
Verme solo en un camping, por ejemplo, sí, eso es raro en otros sitios. Y luego a mí uno que particularmente me encantó por la historia que es el de Praga.
Eso es que Gabriel ya reclama atención.
Con Gabriel vamos a intentar adaptar porque nuestro próximo viaje que teníamos en mente era Bremen-París.
Bremen-París y acabamos a...
Ah, sí, muy bien.
Sí, además vosotros tenéis, habláis mucho de...
Sí, sí, la de los tenis, ese
programa que lo comentáis.
Sí.
Y la verdad es que sí, que esa es una idea que teníamos ahí, a ver si podemos hacerla con él.
Oye, pues eso...
Adaptarlo un poco a él, pero intentar ya este verano, que tendrá un año y 5 meses, pues viajar con él.
Pues eso nos gustaría que nos lo contarais, ¿eh? O sea, que si al final...
Sí, sí.
No, os animáis a hacerlo y la verdad es que cada vez sois más las familias que viajáis con niños, ¿eh? Porque ahí tenemos a la familia Supertran, tenemos a la gente de Peque Biker, o sea que empieza a ser ya bastante gente la que le ha perdido el miedo a salir con los niños, y este hace un par de semanas hablábamos con otro oyente del programa que vive en Suecia, que este también este verano se fue a recorrer el río Mosela con dos niños muy pequeñitos, o sea que al final la gente se anima y los pone a viajar desde muy pronto, y debe ser un gran aprendizaje para los niños.
Hombre, tiene que ser, si para nosotros es una aventura que te enriquece, para ellos que lo ven es que son tantas cosas las que se sienten que para ellos tiene que ser, bueno, pues una aventura total.
A nosotros va a ser como viajar por primera vez otra vez, porque claro, viajar con él, pues, tienes ese incentivo de la incertidumbre, de qué, cómo va a ser, qué va a pasar, que yo siempre creo que es precioso cuando uno empieza un primer viaje.
Sí.
Y bueno, entramos en este, vamos a empezar a contribuir a todos aquellos que tengan niños y quieran empezar a viajar, pues bueno, ahí ya nuestro granito de arena también en ese aspecto. Ya tenemos el de, como yo siempre digo, el de trabajadores que tienen unas vacaciones a lo largo del año y aprovechan para escaparse, y por eso que a eso va encaminado un poquillo nuestro viaje, cuando los comentamos, viajes de 2 a 3 semanas, si pudiera ser más, pero bueno, para la gente que eso, que se quiera coger 2 o 3 semanas de vacaciones para hacerlo. Y ahora con Gabriel, pues a ver qué se puede hacer con un pequeño.
Bueno, seguro que se puede hacer mucho. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Nos ha encantado hablar con vosotros. Y
igualmente.
100.000pedaladas.com. Oye, y mucho ánimo, que estamos esperando que lleguen los documentales.
Sí, en cuanto los tengamos, por lo menos el primero de ellos, pues así lo comentamos un poquito. Además, los pondremos en YouTube. Y ya el objetivo nuestro no es otro más que compartir la información que podamos, y a ver, deseando de tener un poquito de tiempo, aunque sea para montar en bici, y luego otro poquito de tiempo para montar los documentales que grabamos el año.
Pues un abrazo fuerte, familia, y que
disfrutéis
mucho de Gabriel.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, entonces.
Vamos a charlar con Alberto, que acaba de terminar un recorrido desde Guadalajara a Cuenca, cicloturismo por el Alto Tajo y la Serranía de Cuenca, una ruta por una zona muy poco poblada y con una naturaleza sorprendente. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de este viaje?
Pues ya había hecho, en el pasado, había hecho algunas rutas de cicloturismo de 2 y 3 días, aprovechando algún puente. Y tenía ganas de hacer una ruta de una semana ya desde hace tiempo, de hacer algo parecido, pero de más duración. Y bueno, pues finalmente me he decidido, antes de que se acabara un poco el buen tiempo este año y de que terminara de irse el verano, cogí una semana de vacaciones y hablé con un amigo y compañero del colaboratorio Bikestein, aprovecho y meto la cuña.
Sí.
Que ha hecho bastantes rutas de cicloturismo, pues sobre todo por España, y bueno, le comenté la idea y me ayudó a definir un poco más en detalle la ruta, a darme algunas propuestas y a concretar un poco el deseo que yo tenía.
Y ya que hablamos de ello, Alberto, cuéntanos un poco más, ¿qué es el colaboratorio y qué es lo que hace?
Pues el colaboratorio Bikestein es un grupo que está situado, o sea, están en la Escuela Popular de Prosperidad, en la Prospe, en el barrio Prosperidad de Madrid. Y bueno, es un taller autogestionado de bicicletas donde la gente puede ir a reparar su bici, a aprender, a que te enseñen, sobre todo eso, es aprender, a enseñarlos mutuamente, a rescatar y resucitar bicicletas de la cripta. es un lugar donde puedes llevar cualquier proyecto y seguro que lo puedes llevar a cabo con cualquier bicicleta que tengas por ahí y necesite un poco de tiempo y amor.
La verdad es que además un proyecto abierto a cualquiera que quiera participar, ya sea para aprender a reparar, para reparar o para echar una mano a otros.
Exactamente, sí, cualquier tipo de ayuda, tanto para darla como para recibirla, con todos nos beneficiamos al final.
Y Alberto, en tu viaje, que además no ibas solo, ¿no? ¿Te llevaste a tu perrita?
Sí, me llevé a Yuna, mi perrita.
¿Cómo?
Ella, sí, es una perra pequeñita, lo cual era en ayuda, porque he visto gente que... He estado viendo gente que hace cicloturismo con sus perros, y algunos que pesan bastante, pero sí. Bueno, en mi caso es una perra que pesa 6 kilos, con lo cual, para una primera experiencia... Es bastante más fácil de llevar.
Sí, eso es cierto. Oye, ¿cómo hiciste el traslado a Guadalajara y Cuenca? ¿Fuiste en el tren? ¿Combinaste con el tren?
Sí, el traslado a Guadalajara fui en cercanías, con lo cual no hay ningún problema porque no tiene ningún tipo de restricciones ni para llevar la bicicleta ni para llevar animales, o bueno, para llevar perro al menos. Y luego desde Cuenca, pues vi que también volví en tren, entonces estaba la opción de coger un AVE o coger un regional. Y he preferido el regional porque en el AVE tienes que desmontar la bicicleta, meterla en una funda, las condiciones son un poco más estrictas.
Uh-huh.
Y en el regional puedes meter la bicicleta sin más, siempre que es con reserva de plaza, pero cuando yo llamé era la primera y única bici del trayecto en ese momento, así que no hubo problema.
¿Y qué tal el recorrido? Cuéntanos un poco. Una zona solitaria con mucha montaña, ¿no? Mucho bosque. ¿Qué nos encontramos?
Sí, exactamente. Lo has definido bastante bien. Es una zona muy despoblada en la que puedes pasar bastantes kilómetros sin pasar por grandes municipios ni poblaciones. De sierra, no sé muy bien cómo definirlo con palabras precisas porque no llega a ser montaña en plan grandes puertos, pero es sierra, es montaña continua casi a cada momento. Entonces, sin ser puertos enormes, sí que tienes una sucesión de puertos pequeñitos, uno detrás de otro. Al final, físicamente es bastante exigente, pero bueno, nada del otro mundo. Con tener un poquito de práctica, un poquito de fondo y demás, se puede hacer sin problemas.
¿Y tú lo has hecho con una bici de gravel?
Sí, lo hice con una de gravel. Es una bici que he estado montando también en el colaboratorio que comentábamos antes.
Sí.
La compré de segunda mano como bicicleta de carretera de los años 90, una bicicleta con cuadro de acero.
Uh-huh.
Y bueno, lo que he hecho ha sido cambiarle un poco los desarrollos, montarle los puertas de equipajes, cambiarle el manillar y manetas de cambio y desviadores, y ponerle el porte de equipaje delantero también para llevar a la perra. Así que sí, ha sido concebida en el Bikestein y ha funcionado bastante bien. Estoy muy contento con la transformación de la bicicleta, aunque claro, al ser de gravel no tiene suspensión, es rígida, y por la carretera está estupendo. Lo que pasa es que los caminos de tierra que hay alguna en esta ruta, pues hay algunas etapas que contienen pistas de tierra en muy buen estado, son pistas de tierra por las que se puede incluso circular en coche, pero bueno, si no estás acostumbrado, el camino de tierra se hace un poco duro por la vibración, pero bueno.
Veo que además que atravesaste toda la zona del Alto Tajo, imagino que estaría ya muy bonita en esta época del año, ¿no? Toda esa zona, sí, antes de llegar a Peralejos, es chulísima.
Correcto, la zona es una belleza espectacular. Ahora en otoño, la gente de la zona con la que me fui cruzando, en cada pueblito siempre te encuentras a alguien que te ve ahí y se paran a hablar contigo, me han dicho que primavera es espectacular, así que tengo que anotarme quizá un regreso en primavera para hacer algo parecido por las zonas que no me dio tiempo a visitar. Pero vaya, sin duda la zona, lo que es el propiamente el cauce del Tajo, desde Peralejos hacia arriba y luego la salida hacia Molina por el cañón del río Gallo.
Sí.
Es lo más bonito de todo el viaje, pero es espectacular, parece pintado. O sea, yo sabía que era bonito, todo el mundo me había hablado muy bien de aquella zona y muy muy chula para hacer cicloturismo y tal, pero es que no te lo imaginas hasta que no vas, es realmente, te quedas embobado.
Sí, sí, la verdad es que la semana pasada hablábamos con Ernesto, que es un poco el creador de una propuesta que se llama Montañas Vacías y que en parte coincide con esta zona, y la verdad es que los paisajes de todo este lugar son increíbles.
Sí, cada rinconcito, cada valle y cada hoz por la que te cuelas con la bicicleta, aunque tienes su esfuerzo físico para subir, remontar y volver a bajar las pequeñas colinas o los pequeños puertos, pero merece muchísimo la pena. Es un paisaje precioso.
Oye, y me comentabas que el hecho de que tú seas vegano también ha supuesto un pequeño reto. Cuéntanos sobre esto, porque seguro que hay mucha gente que también este tema le interesa.
Sí, siempre añade un pequeño grado de dificultad, porque como ya decíamos que este es una zona bastante despoblada, ya per se es bastante difícil en algunas etapas conseguir encontrar un lugar abierto o simplemente que haya algún lugar y que encima esté abierto, pues ya sea un bar, una tienda de alimentación o algo parecido, no siempre lo encuentras ahí. Puedes encontrarte alguna etapa en la que no pases ninguno. Entonces, tienes que ir bien provisto de comida para la etapa, pero es que si añadimos la restricción de una alimentación vegana, aunque encuentres algo abierto, no garantiza que vayas a encontrar algo que puedas comer. Entonces, bueno, se puede solventar a base de salir ya con bastante comida de partida en las alforjas, comida en lata o comida deshidratada, cosas que, uh-huh, que aguanten perfectamente varios días. Y bueno, yo, aparte de algunas latas de legumbres y demás que puedes comprar en cualquier súper, llevé también cuscús, verdura deshidratada y soja texturizada, que pesa nada, y con un poquito de agua caliente o con agua hirviendo te haces un plato inmenso en 5 minutos. Y vaya, al final, hambre no pasé, hambre no pasé. Bueno, tenía, pues probablemente, pero desde luego que cené un montón cada día.
La verdad es que cuando uno recorre estos pueblos, se da cuenta de que ese mito del que siempre se hablaba, de que en cada pueblo de España hay un bar, no es para nada cierto.
No en todos los pueblos, no. Y algunos no lo tienen, y los que lo tienen no siempre está abierto.
Sí, sí, sí. Desde luego hay veces que resulta sorprendente, pero viendo tu recorrido, toda esa zona ya que se mete ya de vuelta yendo hacia Cuenca, hacia Casa de Tejadillos, todo ese Belvalle al salir de Peralejo de las Truchas, ahí te das cuenta de que hay muchos kilómetros sin ningún pueblo alrededor.
Sí, sí. Además, es que es literalmente. Yo, por ejemplo, en la subida desde Peralejos, ya de regreso hacia Cuenca, que es justo cuando vas a entrar en la serranía de Cuenca, tuve una pequeña avería, no demasiado grave, pero se me saltó un tornillo que fija la leva del freno delantero, uh-huh, una de las levas del freno delantero. En un movimiento brusco de la cesta, pues salió el tornillo y no lo encontré. Estuve buscándolo un buen rato y no lo encontré. Pues dije, bueno, voy a tirar de móvil, que ahora que tenemos estas tecnologías, y voy a buscar en Google Maps una ferretería por aquí, pensando que no le va a encontrar, pero la buscas por si acaso. Pues la ferretería más cercana estaba a 50 kilómetros, suponiendo que esté abierta, sí, a 50 kilómetros fuera de ruta. 50 kilómetros la ferretería más cercana, es que si lo piensas. Entonces, pues nada, puse 2 bridas y vi que aquello tenía pinta de aguantar, y con las bridas tiré, y con las bridas llegué hasta Madrid, y luego ya aquí en Madrid fui al colaboratorio y arreglé, puse un tornillo y tal, pero en fin.
Claro, es lo que tiene,
punto,
¿no?
Hasta qué punto te encuentras en un sitio en el que no tienes ni para comprar un tornillo en 50 kilómetros a la redonda, que se dice pronto.
Seguro que eso facilita que haya muchos MacGyver en cada pueblo, que la gente lo sepa arreglar todo.
Claro, hay que buscarse la vida. Bueno, es parte del encanto de estas rutas, evidentemente. Cuando tú vas a un sitio así, también buscas eso. Buscas la soledad, buscas estar contigo mismo, buscas zonas aisladas, que no estén masificadas, que no haya mucha gente. Así que bueno, sabes a lo que vas. y tienes que ir preparado en cuanto a materiales, herramientas, alimentación. Lo que no falta son fuentes de agua. Lo que tú decías antes del mito de que en cada pueblo hay un bar, pues no sé si será cierto, pero lo de que en cada pueblo hay una fuente, yo desde luego lo estoy comprobando. No, siempre que hago cicloturismo y en esta ruta también, no hay pueblo sin su fuente, sobre todo en las zonas rurales. No hay pueblo sin su fuente, y eso sí que es interesante, sí. Porque lo del agua es más crítico.
Sí, sí, eso ayuda. Oye, Alberto, y antes de finalizar, has colgado tu ruta en Wikiloc. ¿Nos comentas dónde la puede encontrar alguno de nuestros oyentes, si quiere repetirla?
Claro, sí, la subí el mismo fin de semana que llegué, o el lunes siguiente. Si no recuerdo mal, mi cuenta de Wikiloc es Alberto García Fabregat, terminado en T, que es mi nombre. Y bueno, es el último track que está subido. Bueno, los últimos 8 tracks, porque he subido la ruta completa y luego los tracks por separado de cada jornada. Entonces están ahí para cualquier persona que quiera consultarlos o tomarlos de referencia.
Pues nada, pues muchísimas gracias y a seguir pensando en la próxima aventura cicloturista.
Sí, habrá que ir preparando la siguiente. Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. Man, George was never my scene, and I don't like. Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales. Are you lost? Yes, and go!